Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, emisión número 491. Y hoy vamos a hablar de lo que el diario El País llamó hace unos meses un manuscrito superviviente. Se trata de una edición facsímil que repasa la tormentosa historia de la Agadá de Sarajevo, un texto medieval judío que llegó a los Balcanes desde la península ibérica. La Agadá de Sarajevo, hoy en Sefarad Magazine Sefaradí. Si pudiese asomarse a nuestro tiempo, probablemente se arrepentiría de no haberla fechado y datado. Pero para el desconocido autor, en un desconocido lugar de la península ibérica, posiblemente Barcelona, en la Edad Media, la Agadá de Sarajevo era una copia manuscrita de un texto religioso judío que nunca llevaba colofón. Hoy su excepcionalidad, la belleza de sus ilustraciones, la información que proporciona sobre la vida de los judíos de la época y, sobre todo, su supervivencia a la Inquisición, la ocupación nazi y la guerra de Bosnia, lo han acabado convirtiendo en uno de esos libros cuya importancia trasciende a su contenido, como muestra una reciente y cuidada edición facsímil editada en Sarajevo por el museo que la expone, el Museo Nacional de Bosnia. Si la crisis del coronavirus no se lleva por delante del proyecto, dentro de unos meses habrá versiones en francés y español que se sumarán a las actuales en bosnio e inglés, que van acompañadas de un análisis histórico y artístico. Un Agadá es un texto ilustrado que leen las familias judías en el Seder, en la cena de la Pascua judía, en la cena más importante que se celebra esos días. Cuenta la liberación israelita de la esclavitud de Egipto, narrada en la Torá y que los padres tienen el mandato de transmitir a sus hijos. Veigata levinja, y se lo dirás a tu hijo. Así dice el mandamiento bíblico con el verbo de la misma raíz que la palabra Agadá. Hoy, en cualquier comunidad judía se pueden encontrar infinidad de ediciones económicas y versiones para niños o traducidas a otra lengua junto al hebreo de Agadot. Pero en el siglo XIV, las Agadot manuscritas eran una muestra de estatus social y una prueba de la especial relación histórica del pueblo judío con la palabra escrita. Como en la obra cumbre del premio Nobel Ivo Andrić, El puente sobre el río Drina, que repasa siglos de historia de la región a través de un puente en la ciudad de Visegrado, la Agadá de Sarajevo ha sido a la vez testigo e hilo conductor de las historias tanto sefaradí como bosnia. Eso sí, con agujeros temporales, siglos enteros que han alimentado todo tipo de conjeturas por la ausencia de documentación sobre dónde se encontraba. Alexandra Buncich, experta en cultura material judía medieval e investigadora del Comité de Estudios Medievales de la Universidad de Harvard, nos dice que, a diferencia de otros manuscritos medievales, las Agadot no contenían colofón. Esa página con la información de lugar y fecha de producción, o en el mejor de los casos, los nombres de quien hizo el encargo, el escriba y el ilustrador. Además, solo unos pocos talleres de producción de libros en la España medieval estaban identificados y esta falta de información deja un camino muy estrecho para alcanzar conclusiones concluyentes sobre la fecha y el lugar de producción de la Hagadá de Sarajevo. Lo que se sabe con certeza es que fue efectuada en el Reino de Aragón, probablemente en Barcelona en los siglos XIII o XIV. La opción más plausible es en torno al año 1350, cuando la ilustración manuscrita estaba entonces en su apogeo en la península ibérica, tal cual nos dice Ana Marich, jefa del Departamento de Arqueología del Museo. Es una conclusión del análisis de la iconografía, los contenidos y una página con tres escudos, en la que el superior tiene los famosos cuatro palos de gules sobre fondo dorado. La siguiente pista temporal está al final del libro. Es un añadido. Dice: Revisto per me Giovanni Domenico Bistorni 1609. O sea, revisado por mí Giovanni Domenico Bistorni 1609. Un conocido censor papal de la Inquisición, muy activo en la revisión de textos hebreos en Módena y Venecia, dos ciudades con importantes comunidades judías. La conclusión lógica es que el libro llegó a Italia de manos de alguno de los judíos que fueron expulsados de la península ibérica a fines del siglo XV. Tras la revisión del censor, tres siglos de silencio absoluto en los que caben muchas hipótesis. La más bonita es que un joven sefaradí bosnio fue a la Universidad de Padova, en la que los judíos tenían permitido estudiar medicina, conoció a una judía local y recibió la Hagadá como regalo de boda. La principal base es una ilustración de una pareja que fue añadida en Italia. Pero no era difícil que el libro acabase en los Balcanes y probablemente tuvo más que ver con el trabajo que con el amor. Los sefaradíes eran muy activos en el comercio marítimo y uno de los principales centros portuarios era Dubrovnik, hoy en Croacia y entonces en la República de Ragusa, que había estado bajo control de Venecia. La siguiente referencia data ya de 1894 y es del Museo Nacional, inaugurado pocos años antes bajo los auspicios del Imperio Austrohúngaro, que entonces controlaba Bosnia. Es el documento de compra de la Hagadá a Josef Cohen, un joven judío pobre que necesitaba dinero tras el fallecimiento de su padre. Cohen cuenta en una carta que pertenecía a su familia desde generaciones y pidió una copa facsímil para poder usarla en Pesaj, dado el respeto que sentía su padre por el libro. Años más tarde, trataría sin éxito de recomprarlo. Ahí empezaron los análisis académicos y el consenso de que se trataba de una obra extraordinaria. Algunos de los episodios, como el sacrificio de Isaac, la escalera de Jacob o el arca de Noé, contienen interpretaciones visuales innovadoras del texto bíblico sin paralelo en el arte de ese periodo. Fue también el único momento desde la Inquisición en que abandonó Bosnia. Durante unos años fue analizada por estudiosos en Viena, entonces capital del Imperio Austrohúngaro. Siguieron dos guerras mundiales y ya en los 90 las de desintegración de Yugoslavia. Pero la Hagadá nunca volvió a saltar de frontera. El representante de la comunidad judía de Bosnia, Jakob Finzi, dice que la Hagadá se ha vuelto una leyenda de la historia de la ciudad. Siempre ha sobrevivido y mientras esté en la ciudad, estará a salvo. Muchos habitantes de Sarajevo, no judíos, reconocen al libro como propio. Dicen que es como el ave fénix que se levanta tras cada tragedia. El episodio más conocido y sobre el que existen más versiones tuvo lugar en 1942, con Sarajevo ocupada por las fuerzas del Eje. Hay constancia de que un general nazi se desplazó al museo y tras una charla de cortesía exigió al director que le entregase la Hagadá. La versión de los hechos más famosa, novelada por Geraldine Brooks, en Los guardianes del libro, es que el entonces director le respondió que era imposible porque se lo había dado esa misma mañana a otro oficial nazi. ¿A quién?, le preguntó el general. No lo sé, no me pareció apropiado pedirle su nombre, respondió el director. la realidad parece tener otro nombre propio, Derwin Corcut, entonces comisario del museo, que escondió el libro entre su ropa al saber que venía el general. Fue su idea y convenció al director. Eran buenos amigos y no confiaban en el resto de quienes trabajan allí, explica Hikmet Karsic, autor de una biografía de Corcut publicada el pasado enero e investigador sobre el genocidio del Instituto de Tradición Islámica de los Bosníacos en Sarajevo. En esos meses, el musulmán Corcut también ocultó en su casa a un joven sefaradí cuyos padres habían sido enviados a un campo de concentración. Logró para ella documentos falsos que le permitieron escapar de la ciudad. Por ello, él y su mujer, Servet, tienen hoy en el Yad Vashem el título de los justos entre las naciones. Ya en 1920 había criticado al Ministerio del Interior por medidas antisemitas y en 1940 ha publicado un artículo contra el antisemitismo. Un año después, un amigo judío le dio manuscritos judíos que catalogó mal a propósito para salvarlos y firmó una resolución contra los Ustasha, los aliados croatas de los nazis, que asesinaron a decenas de miles de serbios, gitanos, judíos y opositores, de los que ya hemos hablado en otros programas de Magazine Sefaradí. La mujer de Corcut y algunos de sus amigos han relatado que este entregó luego el libro a un imán que lo escondió un tiempo en una aldea remota. No conocemos los detalles porque fue nombrado por Yugoslavia enemigo del Estado, por lo que la narrativa oficial cambió y nadie se atrevió a entrevistarlo cuando salió de prisión, lamenta Karsic. Otra versión es que la Agadá fue disimulada en el sótano del museo entre pilas de libros de menor valor, o que fue llevada enseguida a la caja de seguridad del Banco Nacional. En cualquier caso, es allí donde estaba el 6 de abril de 1945, acabada ya la guerra. Y allí volvería medio siglo después, cuando Sarajevo pasó 46 meses bajo cerco serbobosnio y el museo se encontraba en primera línea de fuego. Desde 2018, la Agadá se expone en una sala especial del Museo Nacional gracias a aportaciones de la Embajada Francesa en Bosnia y de la UNESCO, que la había ya incluido en Memoria del Mundo, el listado de textos, dibujos y fotografías y películas que ayudan a comprender mejor la historia de la humanidad. El museo tiene 3 millones de piezas, pero muchos de los 100.000 visitantes al año vienen solo a ver la Agadá. ¿Quién no conoce el nombre de España en hebreo? Sefarad, claro. Remite a un pasado multicultural que cada vez genera mayor interés, como prueban las visitas a la red de juderías y la apertura de un museo judío en Cuéllar y otro museo en Lucena. Hoy, la palabra da nombre a millones de judíos, los sefaradíes, descendientes de los expulsados en 1492, muchos de los cuales optaron por la nacionalidad española. Lo más probable, sin embargo, es que originalmente Sefarad no fuese España, es decir, que la identificación entre ambas palabras provenga de un simple error, licencia o reinterpretación en una prestigiosa traducción bíblica efectuada hace 2000 años, según coinciden la mayoría de investigadores sobre el tema. Con el paso de los siglos, el cambio ha acabado convertido en una realidad sin vuelta atrás. Sefarad es lo que los lingüistas llaman un apax legomenon, una palabra que solo aparece una vez en una lengua, autor o texto. En este caso, en la Biblia. Lo hace en Abdías, una profecía sobre un castigo divino que conforma el libro más breve del Antiguo Testamento. Está escrito en hebreo en torno al siglo VI antes de la Era Común y contiene la siguiente frase: la multitud de los deportados de Israel ocupará Canaán, hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarad, ocuparán las ciudades del Negev. La única pista, pues, es que un grupo de judíos había sido expulsado en el período neobabilónico a un lugar llamado Sefarad, cuya ubicación no especifica. Era una práctica habitual en los reinos orientales, tras una victoria militar, deportar, no a toda la población, pero sí a las élites. Así recuerda José Ramón Ayazo, profesor de Historia de Israel y del pueblo judío en la Universidad de Granada. Siglo después, en el primero de la Era Común, y por motivos sobre los que los investigadores no se ponen de acuerdo, la palabra Sefarad fue traducida como Aspamia, uno de los nombres que los judíos daban entonces a la península ibérica. Esto se produce en el Targum Yonatán, la traducción al arameo de una parte de la Torá. Ahí empezó todo. El Targum Yonatán era como el texto canónico y lo utilizaba la diáspora judía. Esto lo dice Ricardo Muñoz Soya, profesor del hebraísmo hispánico en la Universidad de Salamanca. El uso entre los judíos de la palabra Sefarad para definir a la península ibérica comenzó a aparecer en escritos de la famosa Edad de Oro del judaísmo andalusí en la Edad Media. Cuando estaba en el extranjero, el filósofo cordobés Maimónides firmaba sus cartas con la coletilla El Sefardí. No obstante, el uso masivo del término como elemento identitario no se produjo sino hasta la expulsión de los judíos en el siglo XV, tal como lo explica la novelista y especialista en estudios sefaradíes del CSIC, Paloma Díaz Más. Sefarad es un término polisémico que va evolucionando con el tiempo, adaptándose a realidades políticas y geográficas cambiantes. Según el momento, se ha empleado como equivalente hebraico de Al-Ándalus y también de Hispania, o bien de toda la península y más modernamente de España. Esto lo dice Javier Castaño, investigador de historias judías del CSIC y director de la revista Sefarad entre los años 2006 y 2015. ¿Pero qué llevó al traductor a identificar Sefarad con España? Díaz Más cree que no se trata de un error, sino de una adaptación voluntaria como las que experimentaron otros términos de la Biblia. Usa la palabra para reflejar el extremo del mundo conocido, el lugar más lejano de Jerusalén. Y eso era entonces la península ibérica. Una idea en la que abunda también Ayazo, que dice: es absolutamente imposible que Sefarad fuese España, porque en el siglo VI antes de la Era Común, los imperios de la zona no deportaban más lejos que el Mediterráneo Oriental o del Próximo Oriente. Lo que pasa es que, cuando ya existe el Imperio Romano, el traductor piensa: ¿dónde sería lo más lejos para mandar a un deportado? Pues lo que se creía en aquella época, la península ibérica. En 2014, Mariona Bernet, investigadora de Ramón y Cajal de la Universidad de Barcelona, publicó un artículo académico en el Journal of Semitic Studies de la Universidad de Oxford, en el que sugiere que el traductor asoció la palabra Sefarad con las Hespérides, las ninfas de la mitología griega que habitaban un jardín en algún lugar al oeste y que el geógrafo Estrabón ubicó en Tartessos, en el sur de la península ibérica. Aunque el término Hespérides no aparece en la literatura en hebreo de la época, sí lo hacen textos en griegos de autores judíos, por lo que no sería raro pensar que conociese la palabra Hespérides y le viniese a la cabeza al traducir Sefarad al arameo. Las dos palabras tienen las mismas consonantes. Al traductor, con su bagaje de época alejandrina, la palabra debió remitirle rápidamente no tanto al concepto mitológico de las ninfas como a la idea del extremo más occidental. Entonces, ¿dónde estaba en realidad la Sefarad bíblica? Hay básicamente cuatro hipótesis, pero la que genera mayor consenso académico es que se trataba de Sardis, una desaparecida ciudad en la actual Turquía. Sardis era la capital de Lidia, un imperio que existió en Asia Menor en el primer milenio antes de la Era Común. En unas excavaciones aquí, se encontró una inscripción con el nombre de la ciudad en arameo, S.P.R.D. las mismas cuatro consonantes que en el texto bíblico en hebreo. En las lenguas semíticas, como en el hebreo o el arameo, no se suelen escribir las vocales. Además, se han encontrado allí restos de una gran sinagoga del siglo II, lo que podría indicar la llegada de judíos a la zona siglos antes. Otras hipótesis sitúan Sefarad en lo que hoy es Libia o también en el extinto imperio asiático de Media. Pero a lo mejor Sefarad sí que era España. Así lo defendió hace medio siglo el investigador estadounidense David Neyman en un artículo en el Journal of Near Eastern Studies. Su tesis era que los tirrenos, uno de los denominados pueblos del mar, lograron llegar a la península ibérica gracias al control que ejercían sobre el oeste del Mediterráneo desde sus bases en Italia, Cerdeña y Córcega. Allí, cerca de la actual Tarragona, establecieron un lugar mencionado por Estrabón como Tierra de Esparta. Esparta, argumenta Neyman, bien podría ser una evolución de Sfarda. Los judíos que se instalaron en España en tiempos del Imperio Romano estaban familiarizados con el país, especialmente con sus puertos. Por alguna razón aún desconocida, emplearon el nombre de una localidad en particular para designar a todo el país. No es un proceso excepcional esto. Asia recibe su nombre de una pequeña región de Anatolia y Grecia el suyo del asentamiento de Magna Graecia en Italia, tal cual lo defendía el investigador. Pese a que no hay pruebas de presencia judía en la península ibérica hasta época romana, la idea de que Sefarad, mencionada en el Antiguo Testamento, se correspondía con España, fue promovida por los propios judíos de la zona. Primero, como signo de distinción y para independizarse de Babilonia, otro gran centro de pensamiento hebreo de la época. Insistían en la idea de que procedían de Jerusalén, de la casa del rey David y que, por lo tanto, de los estratos más altos, con una mayor cultura. Luego, en los tiempos de persecución previos a la expulsión, lo harían para tratar de salvar la vida. El argumento era que, dado que sus descendientes ya residían en la península ibérica antes del nacimiento de Jesús, no podían ser culpados de que éste fue condenado a morir en la cruz, acusación colectiva que persiguió a los judíos hasta el Concilio Vaticano II, entre los años 1962-65, tal cual lo recuerda Muñoz Soya. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Esta semana todavía no tendremos los encuentros habituales de los domingos de encuentros de Al-Had, Muzafires y Balabayes, ya que coincide con la víspera de Kipur. Así que el próximo encuentro de Al-Had será el domingo 4 de octubre. Lo que sí continúa es el ciclo de encuentros virtuales de cada jueves de Raíces de Sefarad 2020 online, donde nos visitará virtualmente en vivo el próximo día 1 de octubre Sophie Bejarano de Goldberg, la escritora, autora de las novelas Luna de Estambul y El Jardín del Mar, que tiene mucho para contarnos acerca de la importancia de rescatar las historias familiares. Realmente será un encuentro maravilloso con Sophie Bejarano. El acceso es en vivo por el canal de YouTube de Sefarad y la página de Facebook del Centro Cultural Sefarad. De todas formas, ya saben todas las direcciones, toda la información, los horarios de Argentina y de cada una de las ciudades, lo van a encontrar en nuestro portal en sefarad.com y por supuesto también está agendado en todas las redes sociales. Va a estar realmente imperdible.
Música.
Y ahora nos vamos. Mi nombre es Marcelo Benveniste. Los espero como siempre para nuestra próxima edición de Sefarad Magazine Sefaradí, la semana que viene a lo largo de todo el viernes en la programación de radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde, hora de Argentina, por Radio High. Y como siempre en nuestro portal, insisto en que vayan a sefarad.com, se suscriban para recibir todas las semanas nuestra agenda donde va a estar los horarios, los temas que estamos tratando en todos los encuentros virtuales que están realmente maravillosos con más y más gente cada vez. También, por supuesto, tenemos nuestro canal de YouTube de Sefarad. Suscríbanse ahí, que ahí están todos los videos de las charlas. Y también en Facebook, en nuestras páginas de Sefarad y el Centro Cultural Sefarad. Ahora sí, nos vamos. Vamos a escuchar el Noralilá, el rezo que inicia el final de Yom Kippur, por el Hassam Abraham López Cardoso de la comunidad judía española portuguesa de Ámsterdam, registrado en Canciones de Alabanza Sefaradíes, que incluye canciones sefaradíes occidentales de la comunidad judía española portuguesa de Ámsterdam y de otras comunidades sefaradíes occidentales. El Hassam Abraham López Cardoso sirvió en la sinagoga española portuguesa de Ámsterdam por 40 años. El Noralilá, por el Hassam Abraham López Cardoso. Añada buena.
Binu le